Hoy nos encontramos en nuestros estudios con Ángel Baltuzzi. Él fue funcionario peronista de la provincia de Santa Fe, un militante de carrera y además también hombre del derecho. Queríamos debatir con él, charlar esta cuestión de cómo viene el peronismo a la provincia de Santa Fe, en primer lugar, y en segundo lugar, si es conveniente realizar una reforma constitucional en la provincia de Santa Fe en las condiciones actuales de la política, y en segundo orden, si es conveniente realizar esa reforma eventual a cambio de una reforma de la Constitución Nacional, como se viene rumoreando en los últimos días. Un gusto tenerte acá, Ángel.
Bueno, gracias por la invitación. Y bueno, vamos a tratar de ir uno por uno estos temas. ¿Por cuál empezamos?
Por el tema del viejo y conocido peronismo. ¿Cómo viene la situación del peronismo en la provincia de Santa Fe? ¿Cómo la ves con 28 diputados que tiene peronismo contra 4 de socialismo? Pero verdaderamente no se nota esto en la legislatura. Parecería ser así.
Bueno, el peronismo está muy dividido. Esta es la verdad. En la Cámara de Diputados, por razones de especulación, por tener un carguito más, han creado una cantidad de bloques que incluso estaría reflejando una cantidad de divisiones que va mucho más allá de las divisiones reales. Yo creo que en Santa Fe hoy hay dos grandes corrientes, que es la que está totalmente alineada con el gobierno nacional y los que estamos en una posición crítica del gobierno nacional. Esas son las dos grandes corrientes. Después hay, lógicamente, dentro de estos dos grandes campos, como siempre han existido, distintas agrupaciones, etc. Pero en la Cámara de Diputados son una cantidad de bloques que yo le he perdido la cuenta ya.
Sí, porque 9 bloques.
Bueno, es ridículo, porque como cada bloque tiene un secretario de bloque, tiene unos fondos para el bloque, entonces se hacen bloques.
Bueno, Cachi Martínez, yo coincido con el análisis, al menos en este aspecto, definí esta situación como un archipiélago de islas, un conjunto de
sí, pero eso es ridículo, porque eso se está privilegiando por un carguito más, se está causándole un daño a la imagen del partido, porque es ridículo que haya 9 bloques peronistas. Claro. Yo no lo comparto para nada eso. Sí hubiera justificado a lo mejor que existieran las dos corrientes, porque allí sí hay enfoques diferenciados. Incluso podían haber estado todo dentro de un bloque y bueno, dar el debate ahí adentro, ¿no es cierto? Ahora,
quería consultarte esto. Muchos dicen, bueno, está bien que sea así, lo que para muchos peronistas no le gusta, pero está bien que sea así esta situación, porque favorece el consenso, el diálogo entre ambas partes, por ende se da una cuestión más concertada de lo que hace al tratamiento de las leyes, de proyectos.
¿Con quién? ¿Con el gobierno?
Claro, eso es lo que dicen muchos.
Sí, el gobierno divide y reinarás. Al gobierno socialista le conviene esta división. Habla con uno, habla con otro, le tira algún mendrugo a alguno de los sectores y así van obteniendo cosas. Así obtuvieron la reforma fiscal, claro, que yo creo que el peronismo no le tenía que haber dado esa reforma fiscal, porque este es un gobierno que ha despilfarrado, ha gastado extraordinariamente, ha hecho una creación extraordinaria de cargos y de burocracia. Inauguró el gobierno Wiener creando de un plumazo 5 ministerios y decenas de secretarías y subsecretarías, es decir, casi duplicó el número de ministerios, triplicó el número de funcionarios políticos, triplicó en valores reales los sueldos de los funcionarios políticos. Luego, lógicamente, vino el gremio UPCN, y sobre todo UPCN, que está al frente de la cual está Maguit, que es un avezado dirigente, que dijo, muchachos, ustedes se llevan esto, pero para mi gente yo quiero que tuvieron que blanquear todos los valores no remunerativos, lo cual incrementó, claro, la nómina salarial. Total, el gobierno pasó de gastar del orden del 60, entre el 60 y el 70% en salario, al 90%. Entonces ha quedado atrapado en el gasto corriente, en el gasto burocrático.
Claro, no queda margen para obra pública.
No, tienen todas las obras públicas paradas. Entonces ahora el gobierno pretende, sin bajar el gasto improductivo, sin bajar la burocracia, pretende tomar en préstito por 500, 600 millones de dólares. Y bueno, parece que hay algunos sectores del peronismo que se lo quieren dar. Yo creo que no corresponde el peronismo de Santa Fe con Obey y con Reutemann en las peores crisis, en los peores momentos, aún en el 2001.
Fue mesurado, pero
se bancó con una extraordinaria austeridad sin tomar endeudamiento. Santa Fe es una provincia que no tiene deuda. Entonces este gobierno, que ha jugado al despilfarro, al gasto público desenfrenado, que ha gastado la autopista con los centenares de coches con funcionarios que van y vienen a Santa Fe cobrando viáticos extraordinarios, que tienen todos los hoteles de la capital santafesina tomados por funcionarios, algunos como Superti, que tenía alquilado directamente a la habitación, incluso cuando no estaba. Ese gobierno ahora le vamos a permitir endeudar a la provincia para hacer obras con endeudamiento. Nosotros no endeudamos la provincia cuando las crisis fueron extraordinarias, ahora le vamos a permitir endeudamiento. Yo no estoy de acuerdo para nada y sé que va a haber legisladores serios que no van a darle el sí a este endeudamiento. Veo que otros parecería que están predispuestos a hacerlo. En esos toma y daca que ocurren a veces en la política y que para mí le quitan nobleza y honestidad a la función pública. Eso de deme unos carguitos, deme unos nombramientos.
Las famosas prebendas.
Con eso yo le voto. Yo creo que el peronismo tiene que hacer una oposición seria. El socialismo ha despilfarrado, ha hecho honor a su filosofía socialista, que es agrandar el Estado, tratar como abejas reinas a los funcionarios políticos, con sueldos abundantes, con viáticos extraordinarios, han gastado a mansalva. Entonces ahora que se cuezan en su propia salsa, bajen los gastos y con eso paguen la obra pública. Yo no le daría endeudamiento. El endeudamiento es algo que queda para que futuros gobiernos tengan que pagar la fiesta socialista de estos años.
Hay una cuestión que marcaba el diario Tiempo Argentino, que si bien bueno es de tinte oficialista a nivel nacional, pero creo que ponía sobre el tapete algo que no se ha discutido demasiado, que es el modelo económico de la provincia de Santa Fe. Un sur santafesino muy productivo, de las regiones más productivas de la Argentina, pero por otra parte vemos muertes, narcotráfico, o sea, no se distingue. ¿Qué pasa? ¿No se distribuye lo producido? ¿No se distribuye el progreso? Porque parece el norte una cosa, el sur otra.
Bueno, este tema lo hablábamos antes de empezar el programa fuera de micrófono, porque vos estabas pasando la información de una muerte más en Rosario. El año pasado hubo, creo que, 182 muertes dolosas, asesinatos en la ciudad de Rosario. Yo tengo el dato preciso de cuando yo fui ministro, hasta el año 2000, el último año, las cifras fueron 78. Quiere decir que en 10 años el número de crímenes en Rosario se ha multiplicado por 2 veces y media. Esto es impresionante. Y en modo particular se ha duplicado en los últimos 5 años. Esto claramente se debe al avance del narcotráfico, a las luchas entre bandas por ganar territorio, donde directamente se dirimen a los tiros con crímenes, con motoqueros que matan al pasar a sus rivales. Esto revela, es un indicador indiscutible, porque la estadística de muertes es precisa. Yo te decía que los arrebatos, los robos, a veces no se denuncian, no se sabe exactamente a veces si lo que ha crecido es el robo, el arrebato, o si lo que ha crecido es el número de denuncias.
Claro. Pero la gente, o sea, le roban a una persona, dice, mucho en más. Vez de ir a comerme horas en la comisaría, que después me reconozcan los supuestos maleantes y me vean comprando en los supermercados. No voy.
Yo creo que cerca del 50% de esos delitos no se denuncian. Claro, entonces esas estadísticas no son confiables. Pero los homicidios, necesariamente, cada homicidio siempre tiene que generar una causa judicial, una autopsia, una intervención, de manera que queda registrado. Entonces, el tema de la seguridad es otra de las enormes deudas que tiene el gobierno provincial. Esto es objetivo. Se le ha pasado un elefante por delante y no lo han visto o no lo han querido ver. Es decir, esta gente que se siente en progres y que creen que el tema de la seguridad es un problema de derecha. Claro. La seguridad es la base.
Fascista, un problema fascista.
Claro, la seguridad es la base del progreso. Una nación como Brasil tiene en su bandera el axioma orden y progreso. Sin orden no hay progreso.
Y bueno, por ejemplo, Dilma Rousseff aplicó lo que se llama la doctrina de la ventana rota o tolerancia cero, que la aplicó Rudy Giuliani en Nueva York.
Bueno, y puso toda la policía.
Y no andan con miramientos.
Toda la policía militar y hasta el ejército para parar el narcotráfico en las favelas donde estaba atrincherado y donde tenía sus reductos inexpugnables. Entonces aquí, con ese concepto, que a veces también lo tiene el gobierno nacional, hay que decir, porque la ministra Garré también piensa parecido, ¿no?
Claro.
Es decir, sí. Yo creo que el narcotráfico hay que enfrentarlo frontalmente con todos los medios, sin concesiones y convirtiéndolo en una prioridad de la provincia y de la nación, cosa que acá en Santa Fe se han desayunado ahora con el caso Toñoli, donde estaban metidos.
Y bueno, en lo que tiene que ver exclusivamente con la cuestión de seguridad y la fuerza policial, ¿en qué se le está errando? ¿No hay conducción? ¿Falta inversión en la fuerza? ¿Qué es lo que para vos?
Para mí falta conducción.
¿Conducción civil o eso es lo que se
da? La conducción es civil. La conducción es civil. La conducción es la cabeza del tema de la seguridad, es el ministerio correspondiente, y la secretaría correspondiente, y luego la policía subordinada a esa, pero con una conducción clara y firme, donde a la policía se le den los medios correspondientes, lo cual implica invertir en seguridad, no gastar tanto gasto improductivo, tantos funcionarios que cobran sueldos fabulosos, y tener luego a policías en la calle que cobran 4 o 5 mil pesos.
¿Tiene que haber un sindicato policial?
Yo no soy partidario de un sindicato policial.
¿Por qué?
Porque la policía tiene que tener una única conducción. Y si a una policía a la cual se le da determinada orden, existe la posibilidad que un sindicato se oponga y dé una orden en sentido contrario, puede sembrar una anarquía. Yo creo que más bien debería existir quizás un colegio profesional de policías que no tenga la misma naturaleza jurídica que un sindicato. La policía no puede declararse en huelga.
Bueno,
la policía puede reivindicar lo suyo, puede tratar con las autoridades, pero no puede ser un sindicato más.
Había un proyecto de Toñoli que después hay que reconocer, medio como que se retrotrajo un poquito luego del tema de gendarmería y prefectura a nivel nacional, pero él había presentado un proyecto que creo que yo coincidía en líneas generales, que era de sindicalizar la fuerza, pero restringiendo el derecho a huelga por cualquier desmán para que no se genere un amotinamiento.
Sí, además que el sindicato, si se llama sindicato, no pueda, digamos, interferir en las líneas de mando del gobierno de ninguna manera. O sea, que únicamente su función sea reivindicativa y sin derecho de huelga, porque una policía no se puede poner en huelga. Esa es una prestación de un servicio absolutamente esencial.
Claro.
De manera que yo, más que un sindicato, permitiría crear una asociación profesional, digamos, o una suerte de colegio profesional, que sí tenga una interacción, una interlocución con el área correspondiente para las cuestiones estrictamente profesionales, salarios,
claro,
vestimenta, armamento, todo lo que haga el mejoramiento de las condiciones del policía. Si la autoridad política le hubiera dado a la policía la importancia y se hubiera convertido el propio ministerio respectivo en un vocero potente frente al propio gobierno para darle los ascensos en términos, para darle el equipamiento que corresponde, para darle los salarios dignos que corresponden, no estaríamos ni siquiera hablando de un sindicato. El propio área política tiene que pelear dentro del gobierno para que la policía, que es, cumple un rol tan esencial en una sociedad, esté trabajando con cierta motivación y no en las condiciones paupérrimas en que a veces lo hacen. No se le dan ni balas le están dando, claro, a la policía.
Sí,
se tienen que comprar las balas. Esto creen a veces la gente, que esto es como
una
exageración.
Gente que trabaja.
A veces los chalecos antibalas a veces están vencidos. Sí.
El otro tema que quería charlar, sí, con vos, y por eso también el porqué de tu visita, era esta reforma constitucional que ya está sonando en la opinión pública en la provincia de Santa Fe. Muchos dicen, bueno, está bien, es del 62, tienen bastantes años y habría que modificarla en algunas cuestiones. Eso es el argumento de una parte, al menos.
Es la constitución del 62. Es una constitución señera, muy moderna, con una excelente redacción, escrita por mentes brillantes en ese momento. Uno de ellos era el doctor Decio Ula, el doctor Rosúa,
sí,
una generación brillante de legisladores, el doctor, el penalista de Santa Fe, Danilo Quilibarda. Es una constitución que la prueba está que la provincia funciona perfectamente. No hay una prioridad en el tema de la reforma de la constitución. Ahora bien, hay algunos temas que eventualmente se pueden retocar, pero yo le voy a decir una cosa. El gobernador Obey mandó a la legislatura una ley declarando la necesidad de la reforma y fijando aquellos puntos en los cuales existía consenso, creando algunos nuevos organismos de control, elevando a 4 el periodo de las comunas en lugar de 2 años, dándole carácter constitucional al Consejo de la Magistratura. Tenía un listado de temas que propuso y a la cual el socialismo se opuso y no lo votó en la legislatura de Santa Fe.
Claro.
Esto no sé si la gente lo recuerda,
bueno, ahora,
o lo sabe. Entonces ahora el gobierno quiere impulsar la reforma. En su momento quería eliminar el sistema bicameral.
Claro.
No porque esté para reducir gastos, porque esto para son los maestros de aumentar el gasto. Lo quieren hacer porque quieren eliminar los departamentos, quieren eliminar los senadores, porque en el interior provincia de la provincia de Santa Fe el peronismo profundo gana y gana y vuelve a ganar y sigue teniendo mayoría en el Senado. Entonces,
¿el peronismo o el radicalismo que está en contra del socialismo?
Y el radicalismo también tiene lo suyo, pero el socialismo tiene su enclave en Rosario, básicamente.
¿Un senador?
Nada más. Y algunas enclaves en otros lugares, pero todavía muy tenue. Entonces, ¿qué quieren hacer con la historia esto de los nodos? Concentrar la votación de los legisladores con los ejes en las grandes poblaciones, que es donde ellos pueden llegar.
Claro.
Y de esa manera controlar la legislatura.
Ahora, hay una realidad.
Eso no se lo va a dar el justicialismo. Con o sin reforma no se lo va a dar. El sistema bicameral es el que garantiza que las pequeñas poblaciones del interior, departamentos como Garay, como la zona del Tostado, si es General Obligado, San Cristóbal, tengan, el día que desaparezcan sus senadores, van a pasar a ser un cero a la izquierda dentro de la vida institucional de la provincia. Esos departamentos no van a tener ninguna forma de gestionar nada.
Ahora, es verdad lo que decís, quizás el argumento es válido, pero esta constitución, al no permitir la reelección, por ahí le coarta carreras políticas a personas que venían muy bien posicionadas. Recuerdo el caso de Bernet, por ejemplo, que terminó su gobernación con una muy buena imagen, podría haber sido reelegido camino a, muchos lo hablaban como candidato a nivel nacional, a presidente, vicepresidente, pero terminó prácticamente su carrera por terminar el mandato en el gobierno. Lo mismo está pasando con Wiener, Wiener sigue haciendo política, pero no es lo mismo yo hacer política de una función quizá ejecutiva en la provincia.
Que se jodan. Es decir, yo no creo en la, yo creo en la democracia, claro. Y en la regeneración y los cambios. Un dirigente, si es importante, puede ir a cumplir otra función, puede pasar al nivel nacional, puede ser senador, puede ser ministro. No es que se muere alguien, pero yo sinceramente, puede ser que una reelección sea un tema que pueda ser discutible, pero
una reelección.
Las provincias, yo creo que las provincias que no, donde no hay reelección o donde las reelecciones están acotadas, son los lugares donde hay más cultura política. De manera que si hay una reelección, tiene que ser siempre para lo que siga en el futuro, no para el gobernador que está en curso. Eso desde luego. Porque si no, se centra la reforma en darle la reelección al gobernador que está.
Claro.
Si se piensa en una reelección, no en la reelección indefinida como existen en las provincias bananeras, como es Formosa y Santa Cruz, que en eso es una provincia bananera. La reelección indefinida es una vergüenza, es una suerte de monarquía.
Bueno, eso era una parte de la pregunta que te hice. La otra, ya me imagino cuál será la respuesta, pero era reforma de la Constitución Provincial a cambio de reforma de la Constitución Nacional. Claro. Esto lo dijo Mauricio Marona en un artículo el fin de semana y ya se rumorea prácticamente.
Yo no creo que eso pueda ocurrir, porque el socialismo ha firmado el compromiso formal y juramentado
con otros partidos
de que no va a avalar la reelección ni la reforma a nivel nacional. Sería un escándalo, sería un costo político muy grande desdecirse de eso que han firmado y que han firmado todos. Yo creo que el socialismo quiere la reforma acá, pero no va a prestar conformidad con la reforma nacional, con lo cual no va a tener tampoco los votos acá para que haya reforma.
Claro.
Mi idea es que no va a haber ni reforma nacional ni reforma provincial. Y quiero decir que a mí me tocó estar exiliado en España y vivir intensamente cuando en España se hizo la Constitución de 1978. Una constitución hecha en base a un enorme consenso.
Después, el famoso Pacto de la Moncloa.
Después del Pacto de la Moncloa, donde todos se involucraron, todos se dieron algo y se dio un texto prácticamente unánime, donde estaba desde Fraga Iribarne, que había sido ministro de Franco y después fundó un partido democrático de derecha,
el primigenio PP,
hasta Carrillo, el famoso y legendario dirigente comunista que murió este año pasado, estuvieron involucrados con la reforma. Y Adolfo Suárez y Felipe González, y bueno, en aquel momento.
Sí, los dirigentes más representativos de la época en España.
Todos. Entonces, las reformas son productivas cuando son hijas de un gran consenso. Cuando un sector aprovecha una mayoría circunstancial para imponerle a otro sector de la sociedad su visión de la política y de lo que debe ser una constitución. Entonces, ese espíritu de consenso implica un gran respeto hacia la minoría, un gran respeto del gobierno hacia la oposición, un clima de diálogo.
Claro.
Y eso no existe, ni en el orden nacional, ni en el orden provincial. Acá en el orden provincial, el gobierno socialista entró queriendo llevarse todo por delante. Hablaban de que ellos iban a estar 20 años, que tenían un proyecto para 20 años. Claro. Hicieron la reforma procesal penal que se aprobó bajo la gestión de Obey, la tomaron en sus manos y manipularon todos los concursos, y en lugar de hacer una política de Estado donde escucharan, hicieron una política absolutamente sectaria.
Claro, sí.
Y lo mismo la política en la práctica de comunicación social.
Otro día me...
Entonces, si quieren reforma, tienen que dar vuelta el guante y crear un gran espíritu de consenso que en este momento no existe.
Otro día me gustaría justamente invitarte para charlar sobre el tema judicial, el sistema judicial y la oralidad, que para muchos no ha sido implementada. Sí, ¿cómo se llama? A donde se le dio mucho énfasis durante la gobernación en que vos participaste. Ha sido verdaderamente un gusto tenerte acá, Ángel, y bueno, te extendemos la invitación cuando quieras venir. Un muy interesante programa y un debate muy interesante sobre temas que hacen a la vida ciudadana de Santa Fe.
Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, siempre es bueno tener oportunidad para expresarse. Te sigo mucho por internet, porque acá Bate Marco es un hombre moderno,
de la red.
De la red, pero esta forma también de llegar siempre sirve. Muchas gracias.
Muchas gracias.